Vamos a seguir con una enseñanza, una predica sobre la teología. Como siempre, estamos viendo eso de cómo es nuestro Dios, viendo a la persona de Dios y también las obras de Dios. Hoy vamos a empezar una miniserie, otra vez yo creo que como dos o tres mensajes sobre la iglesia. Sobre la iglesia. Entonces, obviamente la iglesia es una obra de Dios. Obviamente la iglesia, pues formamos parte nosotros de la iglesia. Es importante que entendamos la iglesia, especialmente la iglesia que y cómo forma parte de la iglesia en una parte del plan de Dios. Vea, el estudio de la doctrina de la iglesia realmente se puede dividir en dos partes y puede ser que toquemos la segunda parte, pero vamos a pasar la mayoría de nuestro tiempo estudiando la primera parte. En primer lugar, la iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia es el conjunto de todos los cristianos nacidos de nuevo. Somos los miembros del cuerpo de Cristo, somos los miembros de la iglesia. Entonces, la otra parte, la segunda parte del estudio de una iglesia, es estudiar la iglesia local, que es lo que la Biblia dice acerca de las congregaciones. Y la diferencia es obvia. En esta congregación tenemos cristianos y no cristianos. Pero en la iglesia, el cuerpo de Cristo, no hay inconversos. Entonces, lo que a nosotros nos interesa ahora y en estas semanas que vienen es esta idea de la iglesia como el cuerpo de Cristo. Como dije, puede ser que toquemos esa parte de la iglesia y la congregación, especialmente en esa área de cada miembro, un ministro de cada miembro tiene sus dones, y tomar ese tema tal vez para ver qué es lo que la Biblia dice acerca de esto. Sin embargo, lo más importante, yo digo lo esencial para nosotros hoy en día, es entender el cuerpo de Cristo, cómo es la iglesia, qué dice la escritura acerca de nosotros en Cristo Jesús, y por qué digo que es importante. ¿Y por qué creo que es tan esencial para nosotros? Bueno, ahora voy a decírselo voy a decírselo en dos platos. Y luego vamos a ir desarrollándolo. ¿Ok? La iglesia no es Israel. E Israel no es la iglesia. Ahora veo unas cabezas haciendo esto. Obvio. No es tan obvio. No es tan obvio. ¿Ok? Es tan sencillo como entender eso como para ver. Prende el televisor hoy en la tarde para ver una de esas prédicas de prosperidad. ¿De dónde sacan sus enseñanzas sobre la prosperidad? Del Antiguo Testamento. Están ya agarrando diferentes promesas que ellos ven en el Antiguo Testamento. Vea, pero la iglesia no es Israel. Israel no es la iglesia. Israel no es la iglesia del Antiguo Testamento. Yo no sé si usted ha oído esa frase. Yo en esos días he oído esa frase bastante. No, la iglesia, Israel es simplemente la iglesia del Antiguo Testamento. Y aún gente dice que, bueno, la iglesia hoy es el Israel de Dios. ¿Cuántas veces hemos oído esto? Nosotros somos judíos espirituales y la iglesia es el Israel de Dios. Gálatas 6:16. Suave. Si las cosas son diferentes, no son lo mismo. Eso fue profundo. Si no está apuntando notas, usted debe apuntar eso. Las cosas diferentes no son iguales. Tampoco, porque algunos quieren decir que simplemente lo que vemos hoy en día en la iglesia es una continuación del pueblo de Dios de antes. Lo que Dios estaba haciendo en el Antiguo Testamento por medio de Israel sigue haciendo por medio de nosotros. Es todo una corrida allá de un solo pueblo. Como dije, vamos a ir desarrollando esto esta mañana. Voy a tratar de no enredarles mucho, pero es demasiado importante que entendamos la diferencia entre la iglesia e Israel. Necesitamos entender la naturaleza de la iglesia, porque las promesas que Dios dio a Israel son para Israel, no para la iglesia. Entonces eso nos lleva al primer versículo para esta mañana. Usted me imagino que está ya en Apocalipsis 2. Busque el versículo 9. Porque uno de los errores más graves de nuestros días es el de no hacer una división, de no reconocer la diferencia, la distinción entre Israel y la iglesia. Y lo que pasa es esto. Apocalipsis 2:9. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Entonces muchos quieren correr al Antiguo Testamento para robarle a Israel sus promesas, sus bendiciones, las bendiciones para una vida física, una buena vida, la bendición física, la prosperidad económica, y ellos corren a pasajes como Deuteronomio 28, como Levítico 27, como los Salmos. Vean, los cristianos no somos judíos. Y yo no sé si usted se ha dado cuenta, si usted se convirtió a Cristo Jesús, usted tampoco es un gentil. Usted es algo nuevo, usted es una nueva criatura, usted es un hijo de Dios. Somos nuevas criaturas en Cristo Jesús, algo totalmente nuevo que jamás se ha visto antes en el plan de Dios. La iglesia no es Israel, es algo totalmente nuevo. ¿Por qué? Porque nosotros somos la iglesia. Y si nosotros somos nuevas criaturas, la iglesia también es una nueva creación. Y si alguien no entiende esto, si alguien no entiende lo que la Biblia dice acerca de la doctrina de la iglesia, no entiende la Biblia, ni tampoco el plan de Dios. Entonces, tenemos dos puntos para esta mañana. Ok, todo el mundo dice, wow, ¿qué dicho? Solo dos puntos, vamos a terminar temprano. No. No, es que tenemos servicio esta noche a las 5. Entonces, ¿pa qué ir a la casa? Entonces, ya de una vez, llegamos de ahora hasta las 5 y bautizamos y luego vamos a la casa. Vean, dos puntos, vamos a estudiar los cristianos, vamos a estudiar la iglesia. Vamos a ver que esto de que nosotros los cristianos somos nuevas criaturas, criaturas que no existían antes. Y la iglesia, por supuesto, siendo el conjunto de nosotros las nuevas criaturas, es una nueva creación. Y el tema de la lección esta mañana, si usted dice, no entendí ni papa de lo que ese gringo dijo esta mañana, entiende esto, porque es lo más importante, la iglesia no es Israel, Israel no es la iglesia. Todo lo demás es extra, todo lo demás son detalles, pero ahora vamos a meternos en los detalles. Efesios capítulo 2, primer punto, los cristianos somos nuevas criaturas, porque para entender la iglesia, puesto que la iglesia es, bueno, consta de nosotros, los miembros, tenemos que entender a los miembros primero. Eso es en donde quiero empezar con esto. Efesios capítulo 2, versículo 11. Del 11 al 15. Vamos a quedarnos aquí un ratico en este pasaje, viendo lo que Dios dice acerca de nosotros, los gentiles que nos hemos convertido a Cristo Jesús. Efesios 2, 11. Dice, por tanto, acordaos, ok, Pablo está escribiendo a los cristianos en Éfeso, son gentiles que se habían convertido en cristianos. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión, hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos de los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es vuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Entonces vea, los primeros dos versículos de este pasaje, versículo 11 y versículo 12, dice que en otro tiempo, antes de nuestra conversión, y aún en otro tiempo, antes de la cruz, solo había dos grupos en la tierra, Israel y los gentiles. Así es como Dios dividió la humanidad. Los del pueblo bendecido y los demás. Es por eso que los llamamos gentiles. Gentiles viene de la palabra gente. Las gentes es como las demás, las multitudes. ¿Por qué? Porque ellos no forman parte del pueblo bendecido y escogido, Israel. Dos grupos. Pero ahora en Cristo Jesús, versículo 13, Así es como empieza este versículo. Pero ahora es diferente. Pero ahora en Cristo Jesús es algo diferente. Dios cambió algo. Ahora Dios ha hecho algo nuevo. Versículo 14, ¿qué es lo que hizo? Versículo 14 dice que Cristo es nuestra paz, que de ambos pueblos, ¿cuáles son ambos pueblos? Gentiles, Israel, de ambos pueblos hizo ¿qué? Uno nuevo. Ahora tenemos tres grupos. Ahora tenemos Israel, ahora tenemos gentiles y ahora tenemos el nuevo pueblo en Cristo Jesús. ¿Me siguen? ¿Me explico? ¿Estamos? Porque en el siguiente versículo, en el versículo 15, vemos que ese nuevo pueblo es también un nuevo hombre, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo, en Cristo, de los dos, de Israel, de los gentiles, un solo y nuevo hombre haciendo la paz. Ese nuevo hombre, cuerpo de Cristo, ese nuevo hombre, el conjunto de los cristianos, es algo nuevo que Dios hizo en Cristo, no antes. En Cristo, no existía antes. Y es algo tan diferente. Voy a pedirles que lean conmigo el pasaje en capítulo 3, Efesios capítulo 3, algo tan diferente. Y eso es lo que estoy tratando de marcar. Estoy tratando de marcar la diferencia. Antes de Cristo solo había dos grupos. Después de Cristo, en Cristo ya hay tres. Antes, Israel y los gentiles. Después, Dios está tomando de los judíos y de los gentiles algunos para hacer un nuevo cuerpo, un nuevo hombre, la iglesia. Es algo nuevo que no existía antes. Algo tan nuevo que Dios ni siquiera lo reveló en el Antiguo Testamento. Efesios 3, capítulo 1. ¿Qué fue eso? Efesios 3, capítulo 1. Eso sí. Gracias, Raúl. Versículo 1, 3:1. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Versículo 5, fíjense muy bien, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Cuál es el misterio? Versículo 6, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Era un misterio antes. Dios no lo reveló. Usted puede buscar hasta que Cristo venga por nosotros. De Génesis a Malaquías, buscar la doctrina de la iglesia y usted no la va a encontrar. Nunca. No está ahí. Y usted dice, ay, pero pastor, usted ha enseñado acerca de la iglesia, hay diferentes tipos y cuadros. Sí, tipos y cuadros. Ahora podemos entender los tipos y cuadros que están en el Antiguo Testamento, pero Dios nunca habló directamente acerca de la iglesia en el Antiguo Testamento. Nunca. Es algo nuevo. Totalmente nuevo. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? Usted dice, hey, pero es nosotros, qué buena enseñanza, pero ¿qué tiene que ver con nosotros? Quisiera llamarles la atención a la frase otra vez, Efesios 2:13. Efesios 2:13, vea lo que dice. Pero ahora, ¿cuál es la frase? En Cristo Jesús. Lo diferente ahora está en Cristo Jesús. Dios está tomando de Israel y de los gentiles para ponernos en Cristo Jesús. En Cristo Jesús es donde encontramos la diferencia. También en Efesios 3:6 vemos lo mismo, que dice que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo con los judíos, ya. Copartícipes con los judíos, ya. De la promesa, ¿en dónde? En Cristo Jesús, por medio del Evangelio. ¿Qué es lo importante de esto? Ok, comparando la Escritura con la Escritura. Así es como interpretamos la Biblia. Primera de Corintios 12. Vamos a Primera de Corintios 12. Primera de Corintios 12, versículo 13. Todo esto es importante, porque cuando nos fijamos en esta frase, en Cristo Jesús, vemos que todo esto de la nueva obra que Dios está haciendo con los cristianos, los hijos de Dios, y con la iglesia, el conjunto de nosotros, los cristianos, los hijos de Dios, todo lo nuevo empezó cuando Dios empezó a poner personas en Cristo Jesús, no antes. Primera de Corintios 12, 13. Primera de Corintios 12, versículo 13. Pablo dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, gentiles, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Que si quiere hablar de un versículo bien cargado de doctrina, es este. Se puede entender este versículo, se puede entender todo lo que está pasando en el libro de Hechos, la transición, señales, prodigios, milagros, dones, de todo este versículo. Bien, no vamos a meternos en los detalles, pero fíjense en lo que dice. Por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un solo cuerpo. Bautizar, ¿qué quiere decir? Okay, vamos a bautizar a algunos esta noche, esta tarde. Bautizar es meter adentro. Okay, estamos llenando el jacuzzi, entonces vamos a, ¿qué es lo que hacemos en el bautismo? Metemos a alguien en el agua y lo meto debajo del agua para luego sacarlo. Así es el bautismo. Y cuando dice que por un espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, es sumergidos en el cuerpo de Cristo, puestos dentro del cuerpo de Cristo. Así es. Así es. Y fíjense que su Biblia dice que es algo que todos hemos recibido. Nadie que tiene a Cristo, nadie tiene que esperar el bautismo del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo no es una segunda bendición que viene después de su salvación. Es su salvación. Eso lo vemos en la segunda parte de este versículo. Porque en la primera parte dice que por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. El Espíritu nos pone en el cuerpo de Cristo Jesús, sean judíos o griegos, esclavos o libres. La última parte dice, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. El bautismo es que el Espíritu nos pone en el cuerpo de Cristo. Y luego Dios se nos dio a beber del Espíritu a todos. Todos hemos recibido el Espíritu. Son dos caras de la misma moneda de su salvación. Es lo que pasó cuando usted se convirtió a Cristo Jesús. Hay tres grupos de personas en la tierra hoy: judíos y gentiles, que en este momento están sin la salvación. Aún los judíos, tiene que entender que en nuestra época, ¿cómo es que uno llega a ser salvo? Arrepintiendo de sus pecados, poniendo su fe en Cristo Jesús. Los judíos no aceptan a Jesús como su Mesías, lo han rechazado. Entonces ellos también en este momento están inconversos, son inconversos. Pero nosotros somos diferentes. ¿Por qué? Porque Dios ha hecho algo totalmente nuevo y diferente en nosotros. Dios ha hecho algo tan diferente que ni siquiera lo reveló en el Antiguo Testamento. Él nos hizo nacer de nuevo en Cristo. El nuevo nacimiento nos puso en Cristo, vino para morar en nosotros, en Cristo, por la obra del Espíritu Santo nos hizo nacer de nuevo. Algo que no se ve en el Antiguo Testamento. Ahora, un versículo en Juan 14, 17. Juan 14, 17, y luego vamos a ir al libro de Hechos. Juan 14, 17. Muy, muy sencillo de entender. Cristo está hablando acerca de la venida del Espíritu Santo. Y Él dice en Juan 14, 17, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ven ni le conocen, pero vosotros le conocéis,
porque mora con vosotros y, fíjense bien, estará en vosotros. La Biblia dice que antes de la cruz, antes de la crucifixión, la resurrección y aún la ascensión de Cristo Jesús, el Espíritu Santo estaba con los hombres, pero no en los hombres. Cristo dice que el mismo Espíritu estará en vosotros, porque no estaba en ellos en este momento, en Juan 14, 17. Okay, vamos a Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1. Nadie recibió el Espíritu Santo. Nadie recibió el Espíritu morando eternamente en su ser. Nadie recibió el bautismo del Espíritu Santo antes de la cruz. El bautismo del Espíritu Santo, este nuevo nacimiento del cristiano, es algo totalmente nuevo. Totalmente nuevo desde Hechos capítulo 2. Esto es lo que quiero mostrarles. Antes el Espíritu moraba con los hombres. Eso sí lo sabemos. Bueno, si usted ha leído el Antiguo Testamento, ha leído la historia de David, ha leído la historia de Saúl. Saúl, que fue coronado como rey antes de David, recibió, digamos, la unción del Espíritu Santo. El Espíritu Santo se vino sobre él, pero luego se apartó de él y se vino sobre David. Y cuando David pecó con Betsabé, ¿cuál era su petición a Dios, su oración a Dios? El Salmo 50. Devuélveme el es que no me quites el Espíritu Santo. Devuélveme ese gozo. Corazón limpio. Él temía perder el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque viene y va, y viene y va. Así es su obra en el Antiguo Testamento. Porque no estaba en ellos, permanentemente. Hasta Hechos. Ok, estamos en Hechos capítulo 1. Vea en versículo 5. Cristo está hablando a sus apóstoles, está dándoles como las últimas instrucciones antes de irse al tercer cielo, antes de su ascensión, y dice, pues empezando que en el versículo 4, por el contexto, y estando juntos, les mandó, Cristo manda a sus once, no se fuera de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque, véalo, Juan ciertamente bautizó con agua, es Juan el Bautista. Mas vosotros seréis, ¿qué es lo que dice? Bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Nadie, aún hasta Hechos capítulo 1, nadie había nacido de nuevo. Hasta Hechos capítulo 1, nadie había recibido el bautismo del Espíritu Santo. Hasta Hechos capítulo 1, nadie había recibido el Espíritu Santo permanentemente en sí. Nadie. Aún Cristo mismo lo dice. De eso, de ser bautizados en el cuerpo, de recibir el Espíritu Santo, no había sucedido aún en Hechos 1:5. ¿Cuándo es que sucedió? Cristo dice, dentro de no muchos días. ¿Cuándo es que sucedió? De Hechos capítulo 2, véanlo en Hechos capítulo 2, los primeros cuatro versículos. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se desaparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Ellos, en estos versículos, nacieron de nuevo. Ellos que no habían recibido el Espíritu Santo antes en su ser, en estos cuatro versículos, lo reciben. Aquí es donde empieza el bautismo con el Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo. Aquí es donde las primeras personas en la historia del hombre nacen de nuevo por el Espíritu Santo. Hechos capítulo 2. Antes no lo hacían, porque antes el Espíritu Santo estaba con los hombres, pero no en los hombres. ¿Me explico? No les dije que iba a tratar de darles un derrame. Debido a esto, es un versículo bien conocido, pero quiero que lo vean. Segunda de Corintios 5:17. Segunda de Corintios 5:17.
Eso es uno de esos versículos que a veces como que lo tenemos ya memorizado simplemente por el uso, por leerlo tanto, porque es que contiene esa promesa para nosotros, es algo que para nosotros es muy precioso. Pero debido al nuevo nacimiento, debido a que el Espíritu Santo vino a nuestro ser para hacernos nacer de nuevo y darnos vida espiritual, debido al bautismo del Espíritu Santo que nos pone en Cristo, este versículo dice que somos nuevas criaturas. Y a veces leemos la Biblia como si fuera cualquier otro libro de autoayuda. Ah, sí, soy una nueva criatura, voy a levantarme el primero de enero y hoy soy una nueva criatura. ¿Qué tiene que ver? Nada que ver. Pero cuando usted nace de nuevo, la Biblia dice que usted llega a ser una nueva criatura. ¿Por qué? Porque usted nace de nuevo y usted llega a ser algo que no era antes. Eso es lo que dice, 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está, ¿en dónde? En Cristo. Antes no era posible. Alguien tiene que estar en Cristo. El Espíritu tiene que ponerlo en Cristo para gozar de eso. Pero ya que estamos en Cristo, dice, nueva criatura es. Es una criatura que no existía antes. Es algún tipo de ser que no existía antes. ¿Me explico? Porque sigue diciendo, las cosas viejas pasaron. He aquí, todas, pero todas son hechas nuevas. Su vida es nueva. Su eternidad es nueva. La fuente de su vida es nueva. Todo lo que es usted en Cristo Jesús es nuevo. No existía antes. Ahora Gálatas, estamos en Corintios, un libro más hacia la derecha. Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3. Los que hemos recibido eso del Espíritu Santo, los que hemos sido bautizados por el Espíritu, puestos dentro de Cristo, en su cuerpo, somos nuevas criaturas. ¿Por qué? Porque hemos nacido de nuevo. Ya no somos ni judíos, ni gentiles en Cristo. Claro, por supuesto, en este mundo usted dice, ay, pero Greg, yo me levanto esta mañana y me siento igual hoy que ayer. Yo lucho con los mismos pecados hoy que antes de convertirme a Cristo Jesús. Aún lucho, tengo que luchar más. ¿Por qué? Porque todavía en la carne, en este saco de huesos y piel, soy lo mismo. En Cristo soy diferente. En Cristo usted es diferente. En Cristo usted es una nueva criatura. Así es la vida en Cristo. Es crecer en Cristo para que usted sea menos y menos como la persona que usted era antes y más como Cristo, como el nuevo hombre que usted es en Él. Pero es un proceso de toda la vida. Gálatas 3, versículo 25. Gálatas 3, 25, leyendo hasta el 28. Gálatas 3, 25. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ello, hablando del ello de la ley, ya no estamos bajo la ley, ya tenemos la fe en Cristo Jesús, pues todos sois, ¿qué es lo que dice? Todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido, ¿qué? Bautizados en Cristo, puestos en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío, ni griego. No hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois, fíjense, uno. ¿En dónde? En Cristo Jesús. El cristiano no es judío. El cristiano no es gentil. El cristiano es una criatura totalmente diferente y distinta. El cristiano es un hijo de Dios por nacimiento. Todas las cosas son hechas nuevas. Si usted tiene tiempo algún día, sería bueno trazar la frase hijo de Dios, hijos de Dios, a través de toda la Biblia. Porque usted verá que ningún hombre en todo el Antiguo Testamento, ningún hombre en todo el Antiguo Testamento se llama hijo de Dios. Solo uno,
Adán cuando estaba en el huerto. Dios los llama hijo de Dios antes de su caída en el pecado. Después, no. Hasta Cristo, hasta el nuevo nacimiento, hasta Hechos capítulo 2, hasta el bautismo del Espíritu Santo, hasta que Él viene para morar en nosotros, vemos otra vez, hijos de Dios, nosotros, porque hemos nacido de nuevo en Cristo, hemos llegado a ser algo totalmente diferente de lo que se veía en el Antiguo Testamento. Somos cristianos, somos hijos de Dios, somos nuevas criaturas. Y un versículo más en este punto, 1 Corintios 10, 32. 1 Corintios 10, versículo 32. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 32, Pablo dice, no seáis tropiezo, y menciona los tres grupos, pero fíjense bien en cómo se llama el tercer grupo. No seáis tropiezo, ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos judíos, gentiles e hijos de Dios. Los hijos de Dios somos los nacidos de nuevo, tanto de los judíos como de los gentiles, pero ya no somos ni judíos ni gentiles porque somos una nueva criatura, hijos de Dios. Pero Pablo aquí nos pone en conjunto. ¿Cómo se llama el conjunto de los nacidos de nuevo? La iglesia. Es la iglesia. Si nosotros los cristianos somos nuevas criaturas que no se veía antes de Hechos capítulo 2, saben, la iglesia es una nueva creación a partir del mismo momento. Ese es el segundo punto para esta mañana. La iglesia es una nueva creación. Recuerde el tema de nuestro estudio. La iglesia no es Israel. Israel no es la iglesia. La iglesia tampoco es una continuación de Israel. No, Dios para una cosa, para empezar de cero con la otra. Y hemos visto la clave, la parte clave en todo eso, los cristianos. Nosotros, los miembros de la iglesia, hijos de Dios, somos nuevas criaturas. Ni judíos ni gentiles, somos hijos de Dios, nacidos por el Espíritu Santo de Dios. Estamos en la familia de Dios. Los hijos de Dios somos miembros de la iglesia que también se llama el cuerpo de Cristo. Vamos a ver a dónde voy a llevarlos. Que estén buscando Romanos 11. Romanos 11. Par de pasajes y ya vamos llegando a nuestra aplicación y nuestra conclusión para esta mañana. Romanos 11. Vea, los hijos de Dios somos miembros de la iglesia. Es decir, que la iglesia consta de los hijos de Dios. Sin hijos de Dios no hay iglesia. La iglesia somos nosotros. Es el conjunto. En la Biblia esta iglesia, el conjunto de todos los cristianos, se llama también el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza. Nosotros somos los miembros. Cada uno es miembro, así, del cuerpo, miembro en particular. Bien, pero eso quiere decir que la iglesia consta de nosotros. Sin nosotros, no hay iglesia. ¿Me explico? No. Ok, si usted no tiene equipo de fútbol, ¿sabe lo que no tiene? Nada. Si no tiene miembros de su equipo de fútbol, usted no tiene equipo de fútbol. Si no tiene hijos de Dios, si no tiene cristianos nacidos de nuevo, no tiene iglesia. Si no hay miembros, no hay cuerpo, solo cabeza, Cristo. Ok, bien. Si no había hijos de Dios antes de Hechos capítulo 2, no había miembros del cuerpo de Cristo. O sea, antes de Hechos 2, la iglesia no existía. Antes de Hechos capítulo 2, la iglesia no existía. No había miembros. Pero en Hechos 2, cuando Dios empieza una obra completamente nueva, es algo que usted ni siquiera ve en la revelación del Antiguo Testamento. No se ve. Empieza algo tan nuevo que ni siquiera se reveló en el Antiguo Testamento. En ellos dos, cuando comienza esta obra, también empieza la iglesia, el cuerpo de Cristo. Estamos en Romanos 11:11. Romanos 11, ahora sí, vean el versículo 11. Romanos 11:11. La iglesia no es Israel. La iglesia no es Israel. Romanos 11:11. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para, ¿qué? Provocarles a celos. ¿Cuál fue la transgresión de los judíos? ¿Cuál fue la transgresión de Israel? Obviamente, rechazar a Jesús como su Mesías. Lo rechazaron y lo mandaron para ser crucificado. Ellos rechazaron a su Mesías. Y debido a esto, este versículo dice que Dios ha llevado la salvación directamente a los judíos, a los gentiles. Eso es lo que vimos hace 8 días con mi ejemplo del queque. ¿Se acuerdan del ejemplo del queque? Ok, con mis hijos, si quiero darles como una fiesta de cumpleaños y les doy un queque de Spoon, que es el mejor de nuestro país, y ellos dicen, yo no quería un queque de Spoon. Ok, yo llevo el queque a los vecinos, y los vecinos dicen, ¡uy, queque de Spoon! ¿Y qué, cómo se sienten mis chiquitos? ¡Hey, papi, yo quiero el queque también! Eso es lo que Dios quiere hacer con la salvación. Les ofreció y les ofreció y les ofreció por siglos la salvación a los judíos. Y dice que eran tan tercos que hasta que crucificaron a su Mesías. Y Dios dice, está bien, estoy llevando su queque a los gentiles. Y voy a salvarlos a ellos sin que ellos tengan que convertirse en judíos. Y voy a dejar a ustedes allá viendo a los gentiles comer su queque. ¿Para qué? Provocarles a celos. Eso es lo que dice este versículo. Provocarles a celos. ¿Ha terminado Dios con Israel? Versículo 1. Romanos 11:1. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Algunos hoy en día dicen, pues sí, Israel no quería a su Mesías, no quiso al Mesías, entonces lo crucificaron. Bien, es donde nosotros ahora somos el Israel de Dios. Pero este versículo, ¿qué dice este versículo? ¿Ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. ¿Sabe lo que quiere decir en ninguna manera? Quiere decir, No. Dios no ha terminado con Israel. Israel sigue. Sigue en el plan de Dios, sigue en la mente de Dios, sigue. En nuestra época, vea, en nuestra época, cuando Dios está tratando directamente con los gentiles, tenemos que entender que es solo por un tiempo. Y luego Dios va a terminar con esto. Luego Dios volverá a poner su atención en Israel. Luego Dios va a restaurar a su pueblo escogido. Romanos 11, 25. Romanos 11, 25 dice. Romanos 11, 25. Porque no quiero, hermanos cristianos, y nosotros también debemos tomar esto muy en serio, no quiero que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, arrogantes como el cristiano que cree que todo el plan de Dios gira alrededor de él. Arrogantes como los que dicen que hoy en día nosotros somos Israel. Arrogantes como los que hoy en día roban a los judíos de sus promesas. Arrogantes para decir que Dios ha terminado con Israel y ahora está conmigo. Arrogantes. No tenemos que entender que nosotros somos perros. No figuramos en el plan de Dios. Hasta que el pueblo de Dios rechazó al Mesías y ahora Dios ha tomado a nosotros para darle celos a su pueblo. Nosotros no formamos parte del plan, ¿me entiende? De lo que Dios hizo desde Abraham, Génesis 12, Abraham y luego su hijo Isaac y Jacob, que se llama Israel, y las 12 tribus de Israel, es Israel, una descendencia física. Pero nosotros somos tan ignorantes de la Escritura y tan arrogantes, creyendo que todo el mundo gira alrededor de nosotros, que toda bendición en la palabra de Dios es para mí. Porque yo soy judío espiritual, yo soy Israel de Dios. Y usted es ignorante de la Escritura, arrogante en sí mismo, y Dios lo va a castigar, sino hoy en el tribunal de Cristo. Pablo dice específicamente, vea, no quiero que ignoréis este misterio para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. ¿Cuál ministerio? ¿O misterio? ¿Cuál misterio? Dice que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. Y la frase clave debe marcarla en su Biblia, hasta que. Hermano, lo que nosotros estamos gozando hoy en día, nuestra salvación a la época de la iglesia, es pasajero. Es pasajero. Es hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y cuando eso suceda, versículo 26, y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sion el libertador que apartará de Jacob la impiedad, y ese será mi pacto con ellos, con los judíos, con Israel, con la descendencia física, cuando yo quite sus pecados. La iglesia es un paréntesis. La iglesia es un tiempo mientras tanto. La iglesia, que es algo que Dios está haciendo específicamente dentro de un tiempo, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Así es la naturaleza de la época de la iglesia. Así es la naturaleza de nuestros días. Así es como tenemos que vernos a nosotros. Es un paréntesis en el calendario de Dios. Es un tiempo cuando Dios está castigando, disciplinando a su pueblo, y está bendiciendo a nosotros para darle celos a su pueblo. Comenzó en Hechos 2 con la venida del Espíritu Santo y el nuevo nacimiento. Y sabe, Dios un día de esos va a cerrar la puerta de la iglesia. Cuando Cristo viene por nosotros, no habrá más cristianos en toda la eternidad. No habrá más hijos de Dios, miembros del cuerpo de Cristo, por toda la eternidad. Dios tiene un número específico en mente, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y cuando eso suceda, Dios cierra la puerta de la iglesia, nos arrebata a nosotros y vuelve a poner su atención sobre Israel para seguir con su plan, igual como era antes del paréntesis, cuando Cristo vino la primera vez. La iglesia no puede ser Israel. Son dos pueblos distintos, son dos pueblos con propósitos distintos. Fíjese, Dios pone de lado a Israel para trabajar con la iglesia entre los gentiles. Son diferentes, diferentes pueblos, diferentes propósitos. También Dios arrebata a la iglesia para volver a trabajar con Israel en la tierra. Son dos pueblos y somos Israel. Al arrebatarnos ya no hay pueblos de Dios sobre la tierra. Dios está usando a nosotros para provocarles a celos a su pueblo. Son dos cosas diferentes. Si usted ve una semejanza entre Israel y la iglesia, está bien. Pero las diferencias son tan marcadas. Tenemos que hacer una distinción entre los dos. Es decir eso. Yo tengo una esposa. Yo imagino que hay otras esposas aquí en la iglesia, ¿verdad? De una esposa es esposa, entonces yo tomo cualquiera, ¿verdad? Solo si quiero morir, ¿verdad? No, mi esposa, usted puede poner una esposa y otra esposa a la par, y usted dice, son dos mujeres. Están casadas, veo cosas como parecidas en ellas, entonces es lo mismo. No. Y si usted ve una semejanza, o dos, o tres, o cuatro, entre el pueblo de Israel y la iglesia, está bien. Pero hermanos, Son dos pueblos diferentes. Son dos cosas completamente diferentes. Dios está usando una, la iglesia, para provocarle a celos al otro. ¿Cómo puede ser la misma cosa cuando Dios está usando la una para provocarle a celos la otra? No me explico. Las cosas diferentes no son iguales. Las cosas diferentes no son iguales. Las cosas diferentes no son iguales. La iglesia es una nueva creación. Ahora quisiera volverlos a 1 Corintios y ahí vamos terminando. 1 Corintios 12, 27. La iglesia es una nueva creación. La iglesia es algo que no existía antes. La iglesia es tan diferente, tan distinta, que es una nueva creación. Es el cuerpo de Cristo. La iglesia es totalmente diferente de lo que Dios estaba haciendo en el Antiguo Testamento en Israel. Dios empezó la iglesia en Hechos 2. Véalo. 1 Corintios 12, 27. Vosotros, cristianos, vosotros pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. La iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia consta de miembros. Los miembros somos nosotros, los hijos de Dios, los nacidos de nuevo. Si usted no ha nacido de nuevo por el Espíritu Santo, usted no es miembro del cuerpo de Cristo, usted no es un hijo de Dios, usted no tiene la salvación, usted está fuera de la familia de Dios y lejos de las bendiciones de Dios. Pero si usted ha nacido de nuevo, usted es miembro de Cristo porque el Espíritu Santo lo ha puesto en el cuerpo. Y también ha venido para morar en usted, haciéndolo nacer de nuevo. Mismo capítulo, versículo 12. 1 Corintios 12, versículo 12. Uno llega a ser miembro del cuerpo de Cristo por el bautismo del Espíritu, por el nuevo nacimiento. 1 Corintios 12, 12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. ¿Por qué? Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. ¿Cómo es que su mano sabe qué hacer cuando usted quiere que haga algo? Su mano no tiene una mente propia. Bueno, a veces sí, tiene una mente propia. Pero digamos, cuando el cuerpo está funcionando como debe funcionar, su cuerpo hace lo que usted quiere que haga. No es que mi dedo, ok, yo uso este dedo para limpiar este oído, ok, y este para limpiar este oído, ok. Son dos miembros que tienen dos tareas distintas. Y mis dedos hacen lo que yo quiero, porque yo soy la cabeza. Yo estoy aquí viendo por fuera de esos ojos. Porque es que mis manos y mis dedos y mi cuerpo hacen lo que yo quiero. Porque compartimos el mismo Espíritu. Estamos conectados. ¿Ok? Mi mano está conectada a mi mente por mi sistema de nervios, músculos, huesos. Y yo puedo hacerlo funcionar como quiero. ¿Ok? Cuando usted se convirtió a Cristo Jesús, la Biblia dice que el Espíritu Santo lo puso dentro del cuerpo de Cristo. Usted llega a ser miembro. Pero eso no es suficiente. ¿Cuántos hemos visto a alguien que tiene un miembro que ya no funciona? ¿Ok? Y hay un brazo que ya por un derrame o algo ya no funciona. ¿Okay? Así es el miembro sin el Espíritu. Pero lo que Dios ha hecho es también, nos puso en Cristo Jesús, somos miembros. Pero también nos unió con Él por medio del Espíritu Santo. Y eso es lo que quiere decir que estamos bajo un nuevo régimen, estamos bajo un nuevo principio, una nueva ley, es la ley del Espíritu. Porque lo que la cabeza quiere que el miembro haga, El miembro que está sujeto a la cabeza lo hace. ¿Tiene sentido? Nos puso en Cristo, llegamos a ser miembros. También vino para morar en nosotros el Espíritu de Dios, para que nosotros podamos hacer lo que la cabeza quiere. ¿Cuándo es que empezó esto? Hechos capítulo 2. Entonces la iglesia empezó cuando los hombres empezaron a nacer de nuevo como miembros del cuerpo de Cristo. Sin miembros no hay cuerpo. No había miembros del cuerpo de Cristo antes de Hechos capítulo 2. Decir que Israel era la iglesia del Antiguo Testamento es simplemente no entender lo que quiere decir el Nuevo Testamento. Es no entender la doctrina de la iglesia. Es no entender nada del plan de Dios. Decir que nosotros somos el Israel de Dios es obviar eso de que hemos nacido de nuevo. La iglesia es una nueva creación que Dios empezó en Hechos 2 cuando el Espíritu Santo vino para morar en los creyentes. La venida del Espíritu Santo en Hechos capítulo 2, con eso del bautismo del Espíritu Santo, el nuevo nacimiento, es el comienzo de algo totalmente nuevo. Totalmente distinto. La iglesia consta únicamente de los creyentes. ¿Okay? Ya voy terminando. Entonces, vamos a llegar a la conclusión. Eso es ya agarrar toda esa doctrina para decir, ok, ¿cuál es la aplicación práctica para nosotros? Vean. La iglesia consta únicamente de los creyentes nacidos de nuevo. ¿Okay? Y para los inconversos que están aquí entre nosotros, eso es lo que quiero que entiendan. Si usted no ha nacido de nuevo, usted no forma parte del plan de Dios. Usted es un hijo del diablo, no un hijo de Dios. Usted no goza de la bendición de Dios, está bajo la maldición del pecado todavía. Pero Dios quiere que usted se arrepienta de sus pecados, ponga su fe en Cristo Jesús. Si hace eso, Él lo bautiza en el cuerpo de Cristo y viene para morar en usted, regenerándolo, haciéndolo nacer de nuevo, y usted gozará de la salvación para siempre. Los que nacen de nuevo dejan de ser judíos, dejan de ser gentiles, llegan a ser hijos de Dios, miembros de la familia de Dios y miembros del cuerpo de Cristo, la iglesia. La iglesia no es Israel, ni tampoco es una continuación de Israel. La iglesia es algo nuevo, la iglesia es algo pasajero, que Dios empezó en Hechos 2 y que Dios quitará de la tierra un día pronto en el arrebatamiento. Y cuando nos quite a nosotros, volverá a trabajar directamente con Israel. Por el lado negativo, ¿qué quiere decir esto? Veamos, volvamos al versículo del principio, Apocalipsis. Y terminemos con esto. 2:9, Apocalipsis 2:9. Ok, por el lado negativo, eso quiere decir que lo que pertenece a Israel, que ojo, lo que pertenece a Israel, las promesas de bendición en el Antiguo Testamento, las promesas de prosperidad del Antiguo Testamento, las promesas que vienen en Malaquías 3 con el diezmo y las ofrendas, lo que pertenece a Israel todavía pertenece a Israel. Esto tiene que quedarse claro. Lo que es de Israel es de Israel. No pertenece a la iglesia. Y los que quieren ir corriendo al Antiguo Testamento para robarle a Israel sus promesas, agarrando las promesas de bendición para decir, hey, todo es para mí, ellos están cometiendo un grave error. Apocalipsis 2:9, solo para recordar lo que vimos al principio, yo conozco tus obras, tu tribulación, tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Lo de Israel no es para la iglesia. Lo de Israel es para Israel. Y nosotros no somos Israel. Nosotros no reemplazamos a Israel. Nosotros no somos una continuación de Israel. La iglesia es completamente diferente y distinta de Israel. No existía antes de Hechos 2 y no existirá en la tierra después de nuestro arrebatamiento. No confundamos las cosas. Ese es el lado negativo. Lado positivo, vea todo eso, vea todo lo que tenemos como la iglesia, como los hijos de Dios, miembros del cuerpo de Cristo. Nosotros tenemos nuestras propias promesas. Nosotros tenemos nuestra propia provisión de Dios. Usted dice, ay, pero tanto que tiene Israel y nosotros no tenemos nada. Por favor, nosotros estamos comiendo el queque de ese pueblo. Nosotros hemos recibido toda la bendición que Dios quería dar a ese pueblo y nosotros, ¿saben?, no tenemos que hacer nada. Cristo lo hizo todo. Vean las bendiciones que tenemos. Hemos nacido de nuevo. Hemos nacido de nuevo. Si fuera solo eso. Usted es hijo de un padre, me imagino. Si usted lo conoce o no lo conoce, si él le cae bien o no le cae bien, usted ya nació de una mujer y un hombre. Si no es una criatura rara, ¿ok? Su papá es su papá de siempre. Piénselo. Ay, es que no quiero a mi papá. ¿Ok? Eso no cambia la realidad que usted nació de ese hombre. ¿O estoy equivocado? Si usted dice, pero es que no he visto a mi papá en años. ¿Ok? ¿Eso cambia el asunto? No. Usted nació de una mujer y un hombre y son mamá y papá para siempre. Usted no puede cambiarlo. Yo cambié mi nombre. Yo cambié mi apellido. No, no lo quiero. ¿Qué? ¿Eso quiere decir que usted vino de una gallina? Disculpe, usted nació de nuevo por el Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo puede desnacer? No puede. Y les digo, David, cuando él pecó con Betsabé, y algunos de ustedes han hecho lo mismo, han hecho lo mismo hoy mismo con sus ojos, cometiendo adulterio. Vea, cuando David hizo esto, él oró el Salmo 50. Él escribió ese salmo después de su arrepentimiento con ese asunto de Betsabé. Y él escribió y está preservado para toda la eternidad en Salmo 50, o 51, perdón. Y él dice, no quites de mí tu Espíritu Santo. Hermano mío en Cristo Jesús, esa es una oración que usted no puede orar. Porque Dios, que no miente, ya le prometió que nunca jamás quitará su Espíritu. Usted tiene el Espíritu Santo de para siempre. ¿Ya? ¿Y usted quiere volver a lo de Israel antes? Cuando tenemos algo tan diferente y distinto y nuevo en Cristo Jesús, hemos nacido de nuevo. Hemos nacido de nuevo. Nuestra salvación es segura. Nuestra salvación no se pierde. Es algo que usted no se ve fuera de la iglesia en toda la Biblia. Usted dice, pero el libro de Ezequiel dice que el justo por su justicia vivirá y si vuelve a la injusticia. Sí, Ezequiel. ¿Antiguo o Nuevo Testamento? Es diferente hoy. Diferente a partir de Hechos capítulo 2, porque hemos recibido el nuevo nacimiento, algo que nunca ha pasado. Vea, tenemos toda bendición espiritual en Cristo Jesús. No voy a tomar el tiempo para leerlo, es Efesios 1:3. Usted ya tiene toda bendición espiritual en Cristo Jesús. ¿Qué está haciendo? Orando que Dios le bendiga. Dios ya le bendijo. Viva conforme a su voluntad y usted experimentará toda esa bendición.
Porque Dios ya se lo ha dado
todo. En Cristo,
Cristo lo ha hecho todo, Cristo lo hace todo, nosotros podemos gozar de todo si nos sometemos como los dedos de un cuerpo, si nos sometemos a la cabeza. El problema es que no queremos someternos a la cabeza. ¿A quién le gusta tener el hipo? Okay, especialmente como un pastor, que alguien que enseña. Eso es lo más feo. Se entra en el púlpito, okay, a veces cuando me visto bien, okay, con corbata y todo profesional. Tengo mi maestría en teología y quisiera hablar de la palabra de Dios hoy. Y usted dice, y es algo involuntario en el cuerpo. ¿A usted le gusta? No. Y usted hace todo lo posible para quitárselo. Así es el miembro del cuerpo de Cristo, que no quiere hacer lo que Cristo quiere que haga. Es como el hipo. Y Cristo va a hacer todo lo posible para que usted vuelva a someterse a la cabeza. Pero tenemos toda bendición espiritual en Cristo. También tenemos un propósito de vida que nos motiva cada día. Sí, hay mañana lunes. Gloria a Dios, lunes. Amén. Puedo volver a hacer filas esperando el bus. Amén. Puedo salir de mi trabajo bajo ese aguacero. Mojarme, meterme en el bus como una salchicha con los demás que huelen como pie sucio. Uy, pero qué dicho, lunes, ¿cómo quiero que el lunes llegue? ¿Sí o no? Por supuesto que no. Dios le ha dado un propósito de vida. Oye, todos tenemos que hacer cosas que no nos agradan mucho en nuestro trabajo. Pero, ¿saben? Vivimos, estamos aquí, Dios nos ha dejado aquí para edificar el cuerpo de Cristo. Tenemos un propósito de vida que es eterno. Una razón por la cual levantarnos a un lunes en la mañana sabiendo que nos vamos a topar con gente que necesita a Cristo Jesús. Que Dios puede usarnos para discipular a los creyentes. Vea, edificar el cuerpo de Cristo, hacer el cuerpo de Cristo más grande, invitar a más gente a esta fiesta, a la familia de Dios. Es un propósito eterno que da a nuestras vidas razón y sustancia. No robemos a los judíos sus promesas. Reconozcamos las divisiones que Dios ha establecido. El plan de Dios no gira alrededor de nosotros. Honestamente, nosotros simplemente somos un paréntesis para provocarles a celos a los escogidos. El plan de Dios gira alrededor de Israel y para su propia gloria. Israel es el pueblo escogido, no nosotros. Sin embargo, en Cristo tenemos vida, en Cristo tenemos amor incondicional, en Cristo tenemos una razón por la cual vivir. Yo digo, vivamos conforme a lo que somos. Vivamos conforme a lo que somos. Somos hijos de Dios, somos miembros del cuerpo de Cristo. Vivamos conforme a eso, no conforme a un sueño, como si fuéramos Israel, porque no lo somos. Somos la iglesia, tenemos nuestra propia provisión, nuestras propias promesas y nuestro propio propósito de vida, porque Dios tiene un plan para nosotros que es diferente del plan con Israel. Vivamos conforme al plan de Dios. Oremos. Padre, es bueno abrir la palabra de Dios, es bueno recordar estas cosas, es bueno...